Buenos días, pueden sentarse. Siendo las 8 horas con 35 minutos del día de hoy, 8 de mayo del 2013, nos encontramos reunidos en esta sala de audiencia con el fin de continuar con el desarrollo del presente debate oral y público, en el cual se está juzgando a los señores sindicados José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Las advertencias de orden y disciplina son las mismas que hemos manejado a lo largo de estas audiencias y se ordena en este momento apagar los celulares. Asimismo, verificamos la presencia de los sujetos procesales. El Ministerio Público se encuentra representado por el abogado Orlando Salvador López. Buenos días, abogado.
Buen día, honorable tribuna.
La abogada Gilda Elizabeth Pineda García. Buenos días, abogado.
Buenos días, honorable tribunal.
El auxiliar fiscal Eric Giovanni de León Morataya. Buenos días.
Buen día, honorable tribunal.
También verificamos la presencia de la querellante adhesiva Asociación para la Justicia y Reconciliación a través de su representante legal, Benjamín Manuel Jerónimo. Buenos días,
señora jueza.
Sus abogados directores, Edgar Fernando Pérez Archila. Buenos días.
Buenos días.
El abogado Santiago Chocuc. Buenos días.
Buenos días, honorable tribunal. Señora juez presidente, aprovecho la oportunidad, abogado, de solicitar autorización para poder retirarme dentro de un momento.
Se le autoriza, abogado, para que usted se pueda retirar en el momento que considere oportuno y después, si lo tiene a bien, pueda reintegrar. Como actúan con junta separada indistintamente con el abogado Pérez, no hay ningún problema. Verificamos también la presencia de la querellante adhesiva Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos a través de su coordinador jurídico representante legal. En este momento no está el abogado Juan Francisco Sotoforno, pero sí están los abogados que aparecen como sus representantes, sus mandatarios judiciales. Verificamos la presencia también de los abogados Héctor Estuardo Reyes Chiquín. Buenos días, abogado.
Muy buenos días, honorable tribunal.
Y del abogado Francisco Martín Vivar Castellano.
Buenos días.
Verificamos la presencia de los señores acusados José Mauricio Rodríguez Sánchez. Buenos días.
Buenos días, señora juez.
Verificamos también la presencia del señor acusado José Efraín Ríos Montt. Buenos días. Verificamos la presencia de los abogados, del abogado Otto Haroldo Ramírez Vázquez. Buenos días.
Buenos días, señora presidenta.
También saludamos al abogado Saúl Calderón. Después le daremos la palabra para que nos indique su intervención. Y verificamos la presencia del abogado Francisco García Gudiel. Buenos días.
Buenos días, honorable tribunal. Buenos días a todos los presentes.
Le otorgamos la palabra al abogado César Saúl Calderón para que nos indique cuál será su participación.
Gracias. Buenos días, tribunal. Esta mañana, en virtud de que yo nunca he renunciado a mi cargo como defensor del señor José Mauricio Rodríguez Sánchez, y siendo yo el abogado de confianza de este, en esta mañana me hago presente nuevamente, y además, en virtud de lo dicho por la presidenta, en cuanto a que cualquiera de los abogados que en oportunidad anterior abandonamos este recinto, podíamos nuevamente intervenir en el debate. Así que con esa apertura del tribunal y haciendo el ejercicio de la defensa particular del señor Rodríguez Sánchez, me presento en esta mañana para seguir en el ejercicio de la defensa del mismo. Gracias.
Gracias, abogado. El tribunal, en base al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en base también al principio de igualdad, puesto que ayer autorizamos para que el señor acusado Efraín Ríos Montt pudiera traer a sus abogados de confianza, pues en esa misma apertura también es para el otro acusado. El tribunal admite la presencia y reincorporación del abogado César Saúl Calderón de León y revocamos el abandono de la defensa en cuanto al abogado César Saúl Calderón, dando prevalencia al derecho de defensa y tomando en cuenta que es el abogado de confianza del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez y quien lo ha acompañado a lo largo de todas las audiencias. Nos fundamentamos en los artículos 12, 28, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, quedando notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Puede continuar.
Gracias, con tribunal.
Abogado. Se le otorga la palabra al abogado Otto Haroldo Ramírez Vázquez. Tiene la palabra.
Muy amable, honorable tribunal. Tomando en cuenta que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Defensa Pública Penal, establece que es incompatible el ejercicio de la defensa de confianza con la defensa pública penal, y tomando en cuenta que el señor acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez desde un principio indicó que él tenía abogado de confianza y que mi persona pues no él no la conocía y que no era de su confianza, además de que soy defensor público. En ese sentido, y tomando en cuenta que también ya se había tomado una decisión similar en el caso del señor procesado José Efraín Ríos Montt, solicito que se me autorice para poder abandonar este recinto.
Señora Presidenta, solicito la palabra.
Sí, abogado, tiene la palabra.
Sí, gracias. Tomando en cuenta la solicitud planteada por el abogado de la Defensa Pública, esta parte procesal considera que este tribunal debe valorar el aspecto incidental que se suscitó el día de ayer, es decir, ante la excusa de enfermedad o que se encontraba gravemente el defensor titular del señor Río Montt, pudiese surgir nuevamente esta circunstancia. Preveyendo esa situación, esta parte procesal considera no pertinente que se, por parte del tribunal, se autorice que el abogado de la defensa pública abandone la defensa del señor Rodríguez Sánchez, en atención a esa circunstancia, para garantizar la continuidad de este debate. Señora Presidenta, solicito que se tome en consideración esta argumentación al momento de valorar y resolver la solicitud planteada por la defensa del señor Rodríguez Sánchez.
Gracias, abogado.
Solicito la palabra, honorable tribunal.
Sí, abogado, tiene la palabra.
Muchas gracias. Honorable tribunal, el artículo 103 del Código Procesal Penal, en el su párrafo último, indica lo siguiente, con su autorización, voy a darle lectura, honorable tribunal.
Puede hacerlo, aunque lo conocemos, puede hacerlo, abogado.
Gracias. Dice, cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos, si lo solicita un nuevo defensor. No se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. Esta parte que voy a leer es la que considero relevante para la solicitud que ha hecho el día de hoy el abogado de la defensa pública. Dice, en este caso, la intervención del defensor que hubiera sido nombrado de oficio continuará aunque intervenga después otro defensor de su confianza, como es el abogado César Saúl Calderón de León. Honorable tribunal, hago referencia a esto porque resulta de que, pues, según interpretación de esta representación, la estrategia de la defensa siempre ha sido retardar o suspender el presente debate. Entonces, considera esta representación que con base a este fundamento no se acceda a que el abogado defensor público abandone la defensa de José Mauricio Rodríguez Sánchez, sino que continúe en el presente debate, puesto que existe la posibilidad de que los defensores técnicos abandonen nuevamente la sala, como lo han hecho en anteriores ocasiones. Únicamente, muchas gracias.
Gracias, abogado. El artículo 103 del Código Procesal Penal, en su párrafo final, indica: cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate iniciado como máximo por 5 días corridos si lo solicita el nuevo defensor. No se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiera sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza. Haciendo aplicación de este precepto legal, El tribunal hace saber que en base al último párrafo del artículo 103 del Código Procesal Penal, no es posible acceder a la solicitud formulada por el abogado Otto Haroldo Ramírez Vázquez, por lo que deberá continuar con la defensa del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez, actuando conjunta, separada e indistintamente con el abogado César Saúl Calderón de León. Nos fundamentamos en los artículos 12, 203, 204 de la Constitución Política de la República, 7, 8, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11, 11 bis, 92, 95, 97, 103 del Código Procesal Penal, quedando debidamente notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, no ha lugar a lo solicitado por el respetable abogado Ramírez Vázquez.
Honorable Tribunal, con todo respeto, interpongo recurso de reposición como caso de procedencia a los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal. Acuso como violado el artículo 12 de la Constitución, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4 del Decreto 129-97 de la Ley de la Defensa Pública Penal, en el sentido de que no estoy de acuerdo con la resolución por medio de la cual se ordena que continúe en forma conjunta o separada indistintamente en este proceso, debido a que las funciones de la defensa pública penal pues son específicas en cuanto a que actuará única y exclusivamente cuando el acusado no tenga defensor de su confianza. La defensa pública penal fue creada precisamente para esos casos, cuando la persona por alguna razón, el procesado por alguna razón, o no tiene defensor de su confianza, o bien no ha nombrado uno. Recordemos, honorable tribunal, que el Código Procesal Penal y esa norma del artículo 103 del Código Procesal Penal fue creada en 1994, pero la Ley de la Defensa Pública Penal fue creada en 1997. Al hacer un análisis de la normativa procedimental y específicamente de la Ley de Organismo Judicial, artículos 10 y 11, se indica que las normas se derogan por leyes o abrogan por leyes posteriores. Indudablemente que si bien es cierto, existe esa normativa procedimental en el Código Procesal Penal con respecto a la defensa, pero existe una normativa específica para la aplicación de la defensa pública penal. Y aquí debe prevalecer el principio de especialidad, que es el contenido en la Ley de la Defensa Pública Penal, en cuanto a que solo podemos intervenir cuando no haya un abogado defensor de confianza del acusado. Si se me dejara a mí actuar, se estaría violando esa normativa. Aunado a ello, que el interés general debe prevalecer sobre el interés particular, en cuanto a que, como defensor público, yo tengo una infinidad de casos asignados a mi mesa, este es uno de ellos, y si se me deja aquí en un caso donde tienen abogado particular, estaría dejando en estado de indefensión a otros procesados que requieren los servicios de la defensa pública penal y que muy bien yo podría atender. Pero sobre todo, honorable tribunal, porque la Ley de la Defensa Pública Penal vino a modificar, o sea, para aplicar esa norma había que integrarla con la Ley de la Defensa Pública que de alguna forma modifica el artículo de la defensa contenido en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, honorable tribunal, solicito con todo respeto que se revise nuevamente la resolución recurrida, que se tome en cuenta también que se aplique el principio de igualdad en cuanto al coprocesado José Efraín Rosmont y la abogada defensora pública Nida Lizeth Arévalo Flores, en cuanto a que ella se le autorizó también retirarse por estos mismos términos, por estas mismas causas. En ese sentido, solicito que se admita para su trámite el recurso de reposición, que se dé trámite y que, resolviendo conforme a la ley, se declare con lugar el mismo y se me autorice poder retirarme de este lugar.
Gracias, abogado. En este momento vamos a analizar su solicitud. El artículo 403 del Código Procesal Penal establece que las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial, para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Haciendo aplicación de ese precepto legal, el tribunal hace saber que el contenido del artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala hace prevalecer el derecho de defensa. Es importante indicar que el contenido del artículo 103 del Código Procesal Penal se encuentra vigente. Es una norma procesal que tiene aplicación directa con el objetivo de evitar una posible suspensión y asegurar que el defensor hubiere sido nombrado de oficio continúe, aunque intervenga otro de confianza, lo que tiene por finalidad garantizar la continuidad del debate. Por las razones antes expuestas, reiteramos que el abogado Otto Haroldo Ramírez Vázquez debe continuar con la defensa del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez, garantizando así su derecho de defensa, establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el abogado Otto Haroldo Ramírez Vázquez. Nos fundamentamos en los artículos 12, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 7, 8, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11, 11 bis, 92, 95, 103, 97, 103, 403 del Código Procesal Penal, quedando debidamente notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Día de ayer nosotros tuvimos audiencia de la cual notificamos al abogado Francisco García Gudiel, quien se reportó enfermo a este tribunal. En este momento, en cumplimiento de lo indicado en la resolución de fecha 6 de mayo del 2013 por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, constituida en Tribunal de Amparo, le concedemos la palabra al abogado Francisco García Gudiel.
Muy buenos días, honorable tribunal. Buenos días a todos los presentes. Efectivamente, como es de todos sabido, honorable tribunal, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, dentro del amparo interpuesto ante ellos, identificado con el número 010-19-2013-0030, a cargo del oficial cuarto y notificador segundo, emitió la sentencia de amparo con fecha 6 de mayo del año 2013, por medio de la cual otorga la protección constitucional del amparo y restituye al amparista en el derecho que le ha sido conculcado. Lo importante de esta sentencia, honorable tribunal, es que conmina a ustedes, en virtud de haber otorgado el amparo solicitado por José Efraín Ríos Montt en contra del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a acatar las siguientes órdenes. El otorgamiento definitivo del amparo tiene las siguientes consecuencias, dice la sentencia. A. dejar en suspenso en cuanto al postulante la resolución de fecha 19 de marzo del año 2013 dictada por la autoridad reclamada, o sea, ustedes. B. Conmina a la autoridad impugnada a dictar una nueva resolución tomando en cuenta lo aquí considerado. Y es donde quiero hacer una reflexión especial al tribunal. En el considerando número 4 de la sentencia de Marras, el tribunal específicamente dice lo siguiente: el otorgamiento de la protección constitucional a través del amparo implica lo siguiente, dos puntos: que el tribunal recurrido proceda de inmediato a restituir en el cargo de defensor técnico del procesado José Efraín Ríos Montt al abogado de su confianza, profesional del derecho, Francisco García Gudiel, lo cual ustedes ya cumplieron con ese requisito, pues es obvio que aquí estoy presente y estoy haciendo mi alocución en este acto. Y luego dice, y otorgarles todos los derechos y deberes inherentes al cargo establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ojo, honorable tribunal, porque esto es el sentido de la sentencia. Y dice, y en la misma resolución, o sea, en la nueva que ustedes tienen que dictar, en congruencia con lo acá decidido, es más claro no se puede, es decir, darle trámite a la recusación y solicitud de excusa presentada por el abogado ya mencionado y en contra de los integrantes de ese tribunal de sentencia que también fueron mencionados conforme lo establece el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Siguiendo en esta misma línea y de conformidad con el artículo 67 del Código Procesal Penal, dice la sentencia, se reitera la suspensión de la audiencia de debate hasta que dicha recusación sea conocida en las etapas y resuelta de conformidad a la ley. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el tribunal me otorga la palabra pretendiendo que yo nuevamente emita otra recusación, dándole una interpretación diferente al sentido de la sentencia. La sentencia los obliga a ustedes, respetables miembros del tribunal, a darle trámite a la recusación del 19 de marzo que yo ya presenté, que yo ya argumenté y que yo ya ofrecí pruebas, y por medio de la cual ustedes, de manera ilegal, decidieron separarme de la defensa técnica que venía ejerciendo, y les indica la forma como debieron obrar ustedes, para que quede bien claro y no se preste a malas interpretaciones. Honorables miembros del tribunal, no es dable que yo emita de nuevo una nueva recusación, porque la orden del tribunal es clara, dice, es decir, darle trámite a la recusación y solicitud de excusa. Yo recusé formalmente a la señora juez presidenta, porque entre ella y mi persona existe enemistad grave, y ofrecí como medio de prueba la resolución de fecha 18 de febrero del año 2011, en la cual la distinguida juez que preside este tribunal expresa que tiene enemistad grave con mi persona debido al caso identificado con la causa 39-2006, en la cual yo defendía al sindicado Arturo Ignacio Salán Sánchez por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos. Y en ese sentido, ella dice claramente que existe, pues como lo he manifestado, existe enemistad grave con dicho abogado. Entonces, la sala conoció dicha excusa y emitió la resolución que me fuera notificada a mí con fecha 7 de abril del año 2011, en la cual dice claramente la sala primera, de la Corte de Apelaciones, con fecha 23 de enero del año 2011, resuelve la excusa y la declara con lugar. Efectivamente acepta la causal de enemistad grave entre la juez presidente, de este tribunal y mi persona y decide separarla del conocimiento de la causa en la cual ella se excusó. ¿Cuál es el efecto de esta resolución de la sala? Que en ningún caso donde yo participe, la honorable juez presidente de este tribunal puede estar juzgando un caso, porque hay un impedimento real y no es cierto lo que la señora juez dice que ya no existe, porque supuestamente yo le presenté una disculpa. Con el debido respeto, la resolución de la sala entabló la enemistad grave entre su persona y mi persona. Por lo tanto, usted no puede conocer procesos en los que yo intervenga como abogado defensor. Por si fuera poco, el señor vocal Pablo Chitumul de Paz, el abogado o el magíster Pablo Chitumul de Paz, para ser más correcto y darle los méritos que él merece por su preparación académica, en resolución de fecha 14 de octubre del año 2011, dentro del proceso identificado como causa penal 01076-2010-0002, oficial tercero, del Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dice que tiene a la vista el expediente respectivo y al confrontar los nombres de los sujetos procesales, considerando, dice él, que desde que examina privados, forma parte en varias ocasiones como profesional de muchas ocasiones terna examinadora del examen técnico profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace varios años. Y que Francisco García Gudiel ejerce defensa técnica de los procesados Eric Renato Linares Cordón y Francisco José Fernández Herrera. Por lo tanto, por tener relación de amistad desde hace mucho tiempo, se excusa, plantea la presente excusa para mantener la estricta observancia de una administración de justicia transparente. Esto yo no me lo inventé. Aquí tiene la firma y el nombre del juez Pablo Chitumul de Paz. Y esto fue conocido también por la Sala Primera y declaró con lugar la excusa por amistad que no dije yo, sino lo dijo el señor vocal. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es posible que antes éramos amigos y ahora ya no? Este caso de Ríos Montt, a él se le olvidó la amistad y ahora sí ya puede conocer. La señora presidenta en este caso dijo que era mi enemiga grave y ahora ya no, ya le pasó. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona la justicia, honorable tribunal? ¿Para unos casos sí y para otros no? ¿O es pareja? Ustedes me tildaron a mí de mentiroso el 19 de marzo. Dijeron que no existía la causal, dijo la señora presidenta, que eran mentiras. Que yo públicamente le pedí unas disculpas, dijo. ¿Y la resolución de la sala? ¿Y el vocal? O sea, el vocal se puede excusar en unos casos y en otros no. Porque este sí tiene interés en conocer y este sí lo va a llevar hasta el final. Aquí ya no hay amistad. Aquí no formamos parte de las ternas de exámenes técnico-profesionales y aquí sí puede conocer. ¡Y guarda silencio! ¿Qué clase de profesionales son ustedes? Para unos casos sí van a conocer y para otros no. ¿O qué interés tienen en este caso en particular? Lo que ustedes resolvieron ayer me llama poderosamente la atención. Y es aquí donde traigo a colación esta circunstancia. El día de ayer llevaron a cabo una audiencia ilegal porque no estuve presente y porque no me lo inventé. Tengo los registros médicos para demostrarle a ustedes y al mundo entero que amanecí a las 3 de la mañana con un cálculo renal que me imposibilitó asistir a esta audiencia. Se me tapó la uretra y debido a esa obstrucción que tenía en la uretra, tuve que buscar asistencia médica. Por si ustedes no lo saben, los dolores de cálculos renales, dicen los médicos, clínicamente está comprobado que son aún peores que los dolores de parto. Yo el día de hoy estoy sangrando aún y estoy presente ante la amenaza de que se me declarara el abandono y continuaran sin mi presencia este debate. Aún contrario a la prescripción médica, estoy acá que tiemblo del dolor, que no soporto el dolor que tengo, porque considero que existe una amenaza grave de que se me declare un abandono conociendo los antecedentes de este tribunal. No me importa. Soy lo suficientemente varoncito como para soportar un dolor de cálculos renales. No hay problema. Aquí estoy presente y voy a continuar este debate. Pero no les voy a dar el gusto a ustedes de sacarme nuevamente. Ahora bien, honorable tribunal. Ustedes ayer realizaron una audiencia con mi patrocinado, sin mi presencia, aún habiéndoles justificado cuál era el motivo de mi incomparecencia. Y me notificaron una resolución por escrito en la cual decían que realizaron la audiencia, que me dieron la palabra y que como no estuve, le informaron a la sala que eso era todo y que nos citaban hoy para continuar con el debate. Eso es, en pocas palabras, lo que sucedió el día de ayer. Conociendo el derecho, de conformidad con los artículos 281, 282, 283 y 284 del Código Procesal Penal, voy a tratar de ayudarlos interponiendo una actividad procesal defectuosa ante la actitud anómala que ustedes asumieron el día de ayer. Y los voy a llamar a la reflexión con el respeto que me merecen, por supuesto, sin faltarles el respeto, porque el respeto no pelea con nadie, honorable tribunal. Y les digo, cometieron un error, discúlpenme con el debido respeto, tribunal al que me dirijo. Ustedes no están para discutir lo que se resuelva en una sentencia, sino para acatarlo. La sentencia es clara que tienen que actuar conforme a lo considerado en la sentencia de Marras. Y la sentencia, ahora, conociendo las arbitrariedades y las malas interpretaciones que ustedes le han dado a todo lo que se ha resuelto, ahora fueron claros, dice. Y en la misma resolución, los conminan a dictar una nueva, y dice, y en la misma resolución, en la nueva, debe estar en congruencia con lo aquí considerado, y lo acá decidido. Pero es más, fueron sabios los magistrados, porque ya los conocen. Es decir, dice, darle trámite a la recusación y solicitud de excusa. Yo no sé si necesitan ustedes más claridad. Pero aquí la orden es expresa y manifiesta. Aquí no dice denle la palabra a García Gudiel. Aquí no dice hagan otra cosa diferente. Aquí dice dejan sin efecto la resolución del 19 de marzo donde no se acepta para su trámite la excusa y se ordena mi expulsión y el amparo, los efectos del amparo es la restitución inmediata, que aquí la estoy disfrutando, estoy gozándome este momento porque soñaba con él, sabía que yo regresaba a esto, porque era una ilegalidad lo que ustedes habían cometido, y la razón me la ha dado el tiempo. Lo que ustedes resolvieron fue ilegal, lo que ustedes resolvieron fue arbitrario. Si no, ¿cómo se explican ustedes que todas las acciones legales que hemos planteado, todas las hemos ganado? ¿Será porque le caemos muy bien a los magistrados? ¿O será porque tenemos la razón y ustedes se desviaron y se apartaron de la ley? Aquí está la sentencia, clarísima. Pero ustedes se siguen empecinando en no obedecer a cabalidad. Y en reciben una resolución e inmediatamente buscan la manera cómo buscarle una salida, valga la redundancia, diferente al sentido de las resoluciones. Esa es la característica típica de ustedes como tribunal. Imagínense. Esto dice que deben suspender, jamás han dicho de anular. Aquí les ordenan suspender, y no lo digo yo, se los voy a leer porque está en el por tanto de la sentencia. Dice en la parte resolutiva, tomando en cuenta que esta sala, en resolución de fecha 18 de abril del año 2013, otorgó amparo provisional ordenando la suspensión de la resolución de fecha 19 de marzo del 2013 y ordenó la suspensión temporal del presente debate hasta resolver el mismo. ¿Tanto cuesta entender eso? ¿Realmente será tan difícil que tres especialistas, un doctor en derecho, un magíster y una abogada, les cueste tanto entender una orden que dice se ordena suspender el trámite del debate y buscar tanta argucia legal para continuar burlándose de la justicia? Dice claro la sentencia, suspender temporalmente el debate hasta resolver el mismo. Por otro lado, consta dentro del expediente que la Honorable Corte de Constitucionalidad, en resolución de fecha 22 de abril del 2013, otorgó el amparo provisional al amparista José Efraín Ríos Montt, mismos que se encuentran vigentes y que deben ser acatados por el tribunal recurrido. Aquí no dice y que de conformidad con el criterio del tribunal lo acaten o no, deben, es una orden. No dice a ver qué tal el ambiente de ellos, cómo está su criterio, no, deben. Pero dice, con el presente fallo, al otorgar el amparo definitivo, se convalida, ojo, honorable tribunal, se convalida la suspensión temporal del debate hasta que el mismo sea debidamente ejecutado conforme lo aquí fue considerado. En ese sentido, es insoslayable, dice el tribunal, un poco molesto y en términos enérgicos ante la actitud de ustedes. Es insoslayable determinar que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo A, no ha cumplido con suspender la audiencia de debate. Ustedes son los rebeldes. A ustedes les están llamando rebeldes. A ustedes les están llamando desobedientes. La sala ha sido enérgica, ha sido contundente y continúan en su actitud. No la entiendo. Y dice, no ha cumplido con suspender la audiencia de debate. En consecuencia, se les conmina a cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se les impondrá una multa de 1,000 quetzales a cada uno de los miembros del tribunal colegiado y a quedar sujetos a las responsabilidades legales consiguientes e informar de lo resuelto en un plazo de 24 horas. Ahora bien, es importante determinar esto, honorable tribunal, porque yo realmente me preocupa por el Estado de Derecho, como profesional del derecho, me preocupa la actitud asumida por ustedes. Hay una orden de suspensión y ustedes deciden no acatarla. La CCE les ordena reencauzar el proceso respetando el debido proceso. O sea, no obligarme a mí a concluir sobre medios de prueba que ya se diligenciaron porque no estuve presente, no se dio la inmediación procesal. Y ustedes deciden contra viento y marea resolver lo contrario. Eso es lo que a mí me preocupa de ustedes como tribunal colegiado. Porque está bien que uno se equivoque. Eso lo acepto. Pero que tres sigan esa misma línea errónea, por el amor de Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie se atreva a razonar un voto, a disentir y a expresar un criterio? ¿Cómo es posible? Por el amor de Dios, ¿qué pasará? Pero imagínense, el día de ayer, 7 de mayo, fue notificada en mi oficina profesional esta resolución emitida por la que ustedes dicen es el órgano más alto, al único al que le hacen caso. A las salas no le hacen caso, la CCE es la que le hacen caso a ustedes. Bueno, la CCE ordenó ayer, honorable tribunal, la suspensión del debate. A ver con qué salen hoy. Eso espero. Les voy a comentar. Ayer, 7 de mayo del año 2013, a las 16:50, en mi oficina profesional, fue notificada la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad con fecha 3 de mayo del año 2013, a la cual me imagino que ya les notificaron a ustedes, pero ni siquiera la mencionaron, la obviaron. Pues resulta, honorables jueces, que la Corte de Constitucionalidad, a la cual ustedes es la única que le hacen caso, la que ustedes dicen que les facultó seguir este debate, dice que no. Dice que apoyan la suspensión del debate decidida por la Sala Tercera en el amparo provisional que a mí me otorgaron. Y está el voto razonado de 3 magistrados que votaron de manera concurrente y 2 magistrados que votaron de manera disidente. Pero como la mayoría gana, esta resolución fue resuelta por mayoría y debe ser acatada. En el voto razonado de los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre en el auto del fecha 3 de mayo del año 2013 dictado dentro de los expedientes acumulados 1563 diagonal 1573-2013, dicen ellos que están de acuerdo que se suspenda en la continuación de este debate para evitar un daño mayor y evitar retrotraer el proceso a etapas innecesarias y precluidas. Entonces, es el sentir expresado por los honorables magistrados, tanto de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a quien ustedes decidieron no hacerles caso, porque es una pinche sala. Ahora, esta es la Corte de Constitucionalidad la que dice que efectivamente sí hay que suspender el trámite del debate, porque es lo correcto y lo prudente. Esto va concatenado con la sentencia que dictara el 6 de mayo la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones. Espero que esta orden la acaten ustedes y no sigan en su actitud intransigente de querer continuar este debate de manera ilegal. Honorables magistrados, el día de ayer la Corte de Constitucionalidad resolvió por mayoría la suspensión de este debate. Por lo tanto, de manera contundente, exijo al honorable tribunal al cual me dirijo que cumpla con las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad con fecha 3 de mayo del año 2013 y con la sentencia emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de fecha 6 de mayo del corriente año. Y resolviendo conforme le ordena la Sala Tercera al Honorable Tribunal, emitan una nueva resolución con fecha 19 de marzo del año 2013, que es la que dejaron en suspenso, y cumpliendo a cabalidad con lo que dice la sentencia, se limiten a darle trámite a la recusación planteada en contra de la señora juez presidenta por existir enemistad grave entre ella y mi persona, ya resuelta y declarada por la Sala Primera, y la recusación planteada entre el juez vocal Pablo Chitumul de Paz por existir amistad, relación de amistad entre él y mi persona, también ya declarada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Cumpliendo con lo ordenado en la sentencia, se suspenda el trámite del presente amparo hasta, dice la resolución de la sentencia, hasta que la recusación sea conocida en todas las etapas procesales. O sea, si ustedes la rechazan, aún existiendo prueba contundente, yo tengo el derecho de apelarla hasta que la Sala de Apelaciones la conozca. El argumento que ustedes me aplicaron a mí de que la recusación era extemporánea, según ustedes, dice la Sala que no se me aplica, porque eso hasta un estudiante de derecho lo conoce. A mí no me pueden aplicar ustedes algo de una etapa en la que yo no estaba. El artículo 344 establece que se deben plantear los impedimentos, excusas y recusaciones dentro de los 6 días. Sí, cuando uno es abogado. Pero cuando uno no está como abogado, no se le aplica ese plazo. Por favor, no vuelvan a resolver esto ni a castigar de esta manera a un profesional, porque es aberrante y es denigrante. Ahora bien, lo que solicito de manera concreta es que se declare la actividad procesal defectuosa en cuanto a lo resuelto el día de ayer, que yo no estuve presente. Y resolviendo conforme a derecho, se acceda a cumplir a cabalidad con lo que dice la sentencia de fecha 6 de mayo, que les ordena y los conmina a ustedes a darle trámite a la recusación. A mí nada me cuesta volverlos a recusar y repetir los argumentos, pero no lo considero necesario. porque soy un profesional del derecho que interpreta las resoluciones y que conoce la ley. La sala ordena que ustedes le den trámite a esa recusación que yo ya planteé, con los argumentos que ya dije y con las pruebas que ya ofrecí. Esa es la resolución que les ordena a ustedes emitir la sala tercera, por lo que los invito de manera muy cordial y atenta a que cumplan a cabalidad con eso. Decreten la actividad procesal defectuosa y emitan esa resolución tal cual se los ordenó la sala tercera en la sentencia de fecha 6 de mayo. Ahora bien, aunado al caso en que nos ocupa, que la Corte de Constitucionalidad el día de ayer en apelación conoció y emitió el auto de fecha 3 de mayo del año 2013, en la cual de manera clara, contundente y categórica ordena, ojo con esto, no la anulación, porque nadie ha ordenado la anulación, claro, la suspensión. Disculpe,
solo denos un dato. Usted dice auto de 3 de mayo del 2013. ¿Sería tan amable de indicarnos dentro de qué amparo?
Sí, señoría, gracias. Con todo gusto. Sí. A mí se me notificó, dice expediente 1563-2013, oficial quinto. Luego dice referencia 1019-2013-30, que es el amparo de la sala tercera. Y luego dice acumulados 1573-2013. Esas son las tres referencias que se emitieron. ¿Se las repito? ¿Las copió o se las repito?
Pero indíquenos el acumulado.
Con todo gusto, señoría.
Acumulados.
Dice acumulados 2573-2013. Señoría, si usted gusta, yo le puedo proporcionar la cédula de notificación para que ustedes lo confronten y lo verifiquen que efectivamente sí está la resolución, el voto
gracias,
razonado y todo.
Gracias, abogado, por su gentileza. Solo queríamos ver el dato para verificarlo. Gracias.
Muchas gracias.
Puede continuar.
Gracias, señoría. En ese orden de ideas, siendo el caso que efectivamente la Corte de Constitucionalidad también es del criterio de que debe prevalecer la suspensión de la continuación del debate, con el respeto que ustedes me merecen, honorable tribunal, solicito que acaten esta resolución e inmediatamente ordenen la suspensión del debate hasta que la sentencia de amparo se encuentre ejecutoriada, o sea, firme, cause firmeza, porque así lo dice la resolución de fecha 6 de mayo, y hasta que la recusación a la cual deben darle trámite también esté resuelta, para cumplir a cabalidad con lo que la Honorable Corte de Constitucionalidad y la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones indicó de manera clara y contundente. Gracias a ustedes por su atención, espero que se acceda a lo solicitado.
Gracias, abogado. En este momento vamos a proceder a efectuar el análisis hecho por usted, solo dejando constancia que hemos cumplido con darle la palabra para los efectos de la recusación y usted ha indicado que no es necesario. Vamos a analizar su solicitud.
Honorable tribunal, solicito la palabra.
Abogado, tiene la palabra.
Gracias. Previo a que ustedes se pronuncien al respecto sobre la actividad procesal defectuosa presentada por el abogado Francisco García Gudiel, quiero hacer referencia a lo siguiente. En primer lugar, honorable tribunal, la defensa técnica del señor José Efraín Ríos Montt hace referencia a que se decrete la actividad procesal defectuosa porque ustedes el día de ayer continuaron el debate sin la presencia del abogado defensor de José Efraín Ríos Montt. Y, sin embargo, cabe resaltar que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones les había otorgado a ustedes un plazo de 24 horas para resolver. Por lo tanto, si no entraban a conocer o a darle cumplimiento a esa orden de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, habrían incumplido en ese plazo que se les había otorgado. El artículo 281 del Código Procesal, en su segundo párrafo, indica lo siguiente: el Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con fundamento en el defecto en los casos y formas previstas en este código. Siempre, y aquí viene lo importante, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. ¿Por qué refiero esto, honorable tribunal? Porque resulta de que si el día de ayer que ustedes tenían que darle cumplimiento a esa orden de la sala tercera y que el abogado García Gudiel no haya estado presente, pues entiende esta representación que no era un problema de ustedes. Más bien, el abogado defensor García Gudiel llama telefónicamente e indica de que por sufrir quebrantos de salud no había venido a esta sala de juicios. Sin embargo, honorable tribunal, al día de hoy, que yo sepa, el abogado García Gudiel no ha presentado una certificación médica que acredite que él haya sufrido quebrantos de salud el día de ayer. Se ha indicado por parte del abogado García Gudiel de que este tribunal lo ha catalogado a él como mentiroso al decir de que está inventando lo relativo a las causales de excusas, impedimentos o de recusaciones. Sin embargo, digo esto porque el día de ayer el abogado García Gudiel hizo acto de presencia al Ministerio Público. Entiendo que al litigar ciertos casos que él esté llevando en el edificio central de Gerona. Por lo tanto, también considero que el hecho de que el tribunal haya emitido una resolución a la cual estaba obligado el tribunal a darle cumplimiento a la sala tercera el día de ayer, sin la presencia del defensor técnico de José Efraín Ríos Montt, esto lo provocó el mismo abogado defensor García Gudiel, haciendo referencia a que sufría quebrantos de salud, cuando realmente él acudió al edificio de Gerona, y tengo la grabación acá del video y solicito su autorización para poderlo reproducir, para que tanto el tribunal como los medios de comunicación y el público en general tengan conocimiento de la forma desleal de la estrategia de retardar el debate, de suspender el debate por parte de la defensa técnica de los hoy acusados.
El tribunal pide en este momento al respetable fiscal que haga llegar el CD correspondiente. Pedimos al técnico del organismo judicial que se apersone aquí. Se lo vamos a entregar directamente del tribunal para que se pueda observar, sin excusa ni pretexto ni hacer ver de que no funciona el equipo.
Únicamente, honorable tribunal, adjunto al disco, pues tengo el acta que fue suscrita por el jefe de seguridad y por el auxiliar fiscal licenciado Eric Giovanni de León Morataya, lo cual le da credibilidad al disco compacto que se va a reproducir en este momento.
Hágalo llegar conjuntamente.
Honorable tribunal, solicito la palabra.
Se otorga la palabra, abogado.
Gracias. Tengo conocimiento, según se me indicó el día de ayer, que la grabación esta está en el programa Office 2010. Entonces, no sé si el equipo donde está trabajando el técnico del organismo judicial tenga Office 2010. Lo que sí también se me dijo es de que en el disco o en el CD viene el programa de Office 2010, para que en caso no tuviéramos acá Office 2010 se instalara para poder reproducir el video. Muchas gracias.
Gracias, abogado. Ya ha escuchado el técnico del organismo judicial y si necesitar ese programa, pues aquí nos lo proporcionan.
Honorable tribunal, solicito la palabra.
Se le concede la palabra.
Gracias. Entiendo que ya se logró abrir el archivo. Entonces, ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda.
Solo pedimos que apaguen unas luces para que pueda el público apreciar mejor el video.
En la parte inferior izquierda, ustedes pueden apreciar la fecha. Tiene fecha mayo, es decir, 05-07, el día de ayer, 2013. Y la hora tiene las 12 horas con 40 minutos, si no estoy mal. Entonces, si el técnico puede empezar a reproducir, le agradecería.
Gracias, abogado. Puede empezar a reproducir el técnico.
Perdón, honorable tribunal, antes de este archivo está otro, porque son como cuatro archivitos pequeños. Entonces, primero se ve donde él ingresa en la parte de afuera, que sería con el que habría que empezar para llevar una secuencia.
Gracias, abogado. Se ordena al técnico que los ponga uno por uno para llevar la secuencia respectiva.
No sé si se podría iniciar viendo desde el primer archivo.
Se ordena ver desde el primer archivo.
Esto que ustedes tienen a la vista, honorable tribunal, es el resumen, se pudiera decir, del ingreso y de la salida del abogado García Gudiel. No es un video, me gustaría que se reprodujera en los videos.
No, le otorgamos la palabra al fiscal para que pueda reiterar, porque ahí abajo dice 7 de abril, pero usted claramente nos ha dicho que es el día 7 de mayo y aquí tenemos el acta donde dice 7 de mayo, para que quede grabado.
Gracias, honorable tribunal. Sí, fue un error mecanográfico, pero este, digamos, es un resumen que se hizo y donde se cometió un error. Sin embargo, lo interesante sería ver el video, que es donde aparece la fecha y la hora.
Honorable tribunal, por alusión personal, quiero dejar claro y manifiesto la mala fe del agente fiscal en traer videos de fechas atrasadas y en estar tratando de sorprender la buena fe del tribunal con argucias y con argumentos espurios y falaces. Este video, a todas luces, se ve que es manipulable con que pongan la fecha. Ellos lo editan, ellos lo hacen y solo demuestra realmente el interés de perjudicar a un profesional del derecho. Yo efectivamente indiqué en mi exposición, honorable señoría, honorable tribunal, a qué hora ingresé yo en el momento crucial de que yo estaba enfermo. 3 de la mañana, lo repito, a las 3 de la mañana yo empecé con un cólico renal y fui sometido a un tratamiento médico para que la uretra se pusiera elástica y pudiera expulsar el cálculo. Las secuelas que quedan posterior al cálculo es un sangrado y un dolor que perfectamente se pueden soportar si uno es lo suficientemente valiente para hacerlo. Yo efectivamente declaro categóricamente que el Ministerio Público está pretendiendo manchar mi nombre y no lo acepto. Porque como ustedes pudieron observar, están presentando videos del 7 de abril, pretendiendo inculparme como que estuve el 7 de mayo. Y es videos que son manipulables a todas luces. Como abogado defensor, acudo al Ministerio Público 20 veces a la semana. y eso realmente es denigrante y es muy deleznable de parte y desleal de parte del Ministerio Público pretender desacreditar a un profesional del derecho de esa manera tan burda y cobarde.
Solicito la palabra, honorable tribunal.
Ahorita le doy la palabra, solo dejamos constancia que aquí tenemos el acta de fecha 7 de mayo. Y cuando se corra el correo, podemos corroborar la fecha que se está haciendo alusión. Aquí en el acta que tiene el tribunal a la vista dice claramente 7 de mayo del 2013 y aparece firmado por las respectivas personas y el jefe de Departamento de Seguridad del Ministerio Público. Tiene la palabra el fiscal.
Gracias, honorable tribunal. En ningún momento pretendo manchar el nombre del abogado García Gudiel. Únicamente con pruebas quiero demostrar que él ha indicado de que el día de ayer, por quebrantos de salud, no vino a esta sala de juicios cuando al término del mediodía llegó al edificio central del Ministerio Público. La parte que aparece en era una diapositiva, que es donde yo pretendía explicar, pero cometí un error, anoté abril. Pero lo interesante es que se reproduzca el video, que es donde aparece la fecha y la hora. Y aparte, pues también tengo las actas se hace constar por parte del Departamento de Seguridad la entrega que se le hace al auxiliar fiscal el mismo día de ayer. También, si se duda, están los archivos guardados en el Ministerio Público, pero sí solicito que se reproduzca el video, ya sea con el equipo técnico del organismo judicial o bien lo hacemos en la máquina que tengo acá en mi poder.
Gracias, abogado. No dudamos de lo que usted está indicando. Aquí está el acta correspondiente que ha dado origen al video. Se ordena correr el video correspondiente desde el principio para que todos lo veamos. Le pedimos al respetable fiscal que nos facilite la máquina. Autorizamos para que el joven técnico pueda acercarse hacia los fiscales y que puedan verificar el video correspondiente.
Honorable tribunal, solicito autorización en nombre de mi representado para que pueda acudir al baño.
Se autoriza que el señor acusado José Efraín Ríos Montt vaya al servicio sanitario, acompañado por los custodios como corresponde, quedando a su cargo el abogado defensor García Gudiel. Y después puede integrarse.
Ese es el que usted hizo con los cortes. Honorable tribunal, solicito la palabra.
Sí, abogado, tiene la palabra.
Gracias, solicito su autorización para que el asistente ejecutivo en informática del Ministerio Público, Elder Antonio González Colocho, pueda auxiliarme acá con la reproducción del video que pretendo dar a conocer al honorable tribunal.
Se autoriza que el asistente pueda pasar a la par de los respetables fiscales y auxiliarlos en lo que corresponde.
Señora presidenta, pido la palabra.
Sí, abogado Calderón.
Pido la palabra. Ahora que estamos en un receso y en lo que aparece el video, quisiera pedir la autorización para que el licenciado Palomo Tejada se integre también en la defensa.
Hemos visto que el respetable abogado Palomo ya se encuentra presente, dejamos que esté en la audiencia. Posteriormente le vamos a hacer saber, igual que a usted le permitimos, con toda la resolución. No estamos en un receso, estamos en audiencia. Lo que pasa es que están dando a conocer en video lo correspondiente. Abogado Calderón, puede estar restituido, después lo vamos a hacer completamente para que usted pueda estar comparecer, puede sentarse ahí a la par del abogado Calderón si así lo desea.
Gracias.
No estamos en receso, continuamos en audiencia y el tribunal está analizando la solicitud efectuada por el abogado García Gudiel, en tanto corre video.
Honorable tribunal, solicito la palabra.
Sí, fiscal, tiene la
gracias
palabra.
Perdón por la interrupción, sé que están analizando ahí la solicitud del abogado García Gudiel. Sin embargo, ya estamos listos para reproducir el video y solicito su autorización para hacerlo.
Puede reproducirla, abogado.
Gracias. Ahí ustedes pueden observar cuando el abogado García Gudiel, acompañado de otra persona, llega al edificio central del Ministerio Público. Tiene la fecha del día de ayer y la hora. Ahí ha ingresado y lo podemos repetir porque es bastante corto. en cuanto a la, al ingreso o a la entrada. ¿Lo repetimos, por favor? Ahí va el abogado García Gudiel, acompañado de una persona. Repito, es el día de ayer, mayo 7, 2013, que es por el sistema de formato inglés que se utiliza en el equipo del Ministerio Público. Ahora vamos a reproducir cuando él está ingresando a las oficinas centrales del Ministerio Público. La misma fecha, unos segundos más adelante, visto desde otra cámara. Ahí está siendo sujeto a revisión el abogado García Gudiel. Ahí ingresa la persona que lo acompaña. Todo ocurre a las 12 horas con 40 minutos aproximadamente. Ahí podemos observar dónde él pasa, en el lobby, acompañado siempre de otra persona de sexo masculino, que es la misma persona con la cual él ingresó. Aquí lo vemos pasar en otro pasillo, hasta va bromeando con la persona que lo acompaña. Tal vez podemos repetir esta parte, disculpe. Por los gestos que hace con los brazos. Todo ocurre en el minuto, en la hora 12, horas con 40 minutos y segundos. Vamos ahora a reproducir la siguiente parte, que es donde él regresa del lugar a donde había ido. Regresa y se dirige nuevamente al pasillo o al lobby del edificio central del Ministerio Público, donde están las sillas donde espera el público. Ahí vemos cómo él regresa por donde pasó inicialmente, acompañado siempre de la misma persona. Y aquí observamos cómo él sube por las gradas eléctricas al segundo nivel. Acá ya podemos observar la salida o el egreso del edificio del Ministerio Público. La hora, estamos ya hablando de las 12 horas con 48 minutos, que son 8 minutos aproximadamente los que él estuvo dentro de las instalaciones del Ministerio Público. Y acá es un resumen que se hizo para explicación, donde se puede observar cuando él está ingresando y cuando él está egresando del Ministerio Público. Repito, es en el video se pudo apreciar exactamente el mes, repito, por el sistema inglés que utiliza este tipo de equipo de seguridad, es que inicialmente está el mes 05, que es mayo, 07 corresponde al día y del año 2013. La hora, 12 horas con 40 minutos que ingresa y 12 horas con 48 minutos. Minutos que egresa. Por un error involuntario he consignado ahí el mes de abril, pero obran las actas, el acta también donde se me ha hecho entrega, donde se hace referencia que es el audio es de fecha del día de ayer, 7 de mayo del año 2013. Solicito su autorización.
Gracias,
para que...
abogado, se deja constancia que fue reproducido respectivo video, el cual le pedimos al técnico del organismo judicial que lo traiga y quede en poder del tribunal. Sí, abogado, ¿me estaba hablando?
El video lo tenemos acá, honorable tribunal, vamos a hacer entrega de este.
Gracias, abogado.
Y solicito su autorización para que el compañero Elder Antonio González pueda retirarse.
Se autoriza para el que el técnico pueda retirarse y le agradecemos su valiosa presencia. No estamos en receso, estamos en audiencia. El tribunal está deliberando acerca de las solicitudes formuladas por el abogado Francisco García Gudiel.
Solicito autorización para continuar con el uso de la palabra, honorable tribunal.
Le otorgamos la palabra, abogado.
Gracias. Tomando en consideración el video que acabamos de ver, esta representación se pregunta... ¿con qué solvencia el abogado García Gudiel viene y dice que el honorable tribunal lo ha tildado a él de mentiroso cuando presenta una recusación que no es cierta o con causales que no son ciertas, cuando hemos acreditado el día de hoy que quien actúa de forma desleal y mentirosa es él, tomando en consideración de que no vino el día de ayer, argumentó quebrantos de salud y se puede apreciar cómo él, gozando sin sufrir quebrantos de salud, él acude al Ministerio Público el día de ayer al término de mediodía. Por tanto, honorable tribunal, esta representación considera de que la resolución que se emitió el día de ayer por el honorable tribunal en ausencia del abogado García Gudiel es él, el mismo abogado García Gudiel, quien la ha provocado. Por lo tanto, la actividad procesal no debe dársele trámite, debe rechazarse in limine conforme el artículo 66, literal C, de la ley del organismo judicial. Siempre haciendo referencia a lo indicado por el abogado defensor García Gudiel, quiero referirme en cuanto a que se hace referencia de que el honorable tribunal ha emitido resoluciones ilegales. Sin embargo, él en algún momento ha indicado que se somete a la majestad de la ley. Sin embargo, el artículo 201 de la ley del organismo judicial, con base a este artículo, esta representación considera que el honorable tribunal en ningún momento ha emitido una resolución ilegal cuando se le invitó a salir de esta sala, puesto que existen obligaciones y prohibiciones para los abogados conforme a la ley del organismo judicial. Y en el artículo 201 se hace referencia a las prohibiciones y dice: es prohibido a los abogados actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional. Aquí cabe resaltar, honorable tribunal, de que era un hecho notorio de que quien integraba el tribunal que iba a juzgar a José Efraín Ríos Montt era el tribunal A de mayor riesgo y que estaba conformado por ustedes, quienes son conocidos por el abogado García Gudiel. No obstante a ello, mediante una estrategia de retardar el proceso, se cambia la defensa con la única intención de venir y suspender o provocar que no se iniciara el debate el día 19 de marzo del año 2013. Por tanto, realmente quien ha actuado en fraude de ley es el abogado García Gudiel, puesto que él es conocedor del derecho. Sabiendo de esta prohibición, él acepta la defensa del señor José Efraín Ríos Montt, repito, con la única intención de que el debate no se iniciara el día 19 de marzo del año 2013. Y el abogado Danilo Rodríguez Gálvez, al día siguiente, el día 20, hace declaraciones públicas en donde él ha manifestado que el cambio de abogado se ha debido a una estrategia del señor José Efraín Ríos Montt y de su defensa. En conclusión, honorable tribunal, solicito que no se le dé trámite, como había indicado anteriormente, a la actividad procesal defectuosa planteada por el abogado defensor Francisco García Gudiel, tomando en consideración que con fundamento en el artículo 282, si no estoy mal, fue él, 281, perdón, último párrafo, fue él el que provocó lo de la resolución del día de ayer. Únicamente, honorable tribunal, muchas gracias.
Gracias, abogado. Vamos a continuar analizando la solicitud del abogado García Gudiel.
Honorable tribunal, solicito autorización para retirarme un momentito al baño, señoría.
¿Quién es la persona que nos está solicitando? Abogado, se le autoriza, pero usted debe regresar inmediatamente sabiendo que no puede dejar abandonada la defensa del señor acusado Efraín Ríos Montt. Así es que se le autoriza y debe de regresar. Para que todas las personas tengan muy claro, ahorita nos vamos a referir a la solicitud formulada por el abogado García Gudiel, para que todos lo entiendan y lo puedan integrar como corresponde. El tribunal, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, constituida en Tribunal de Amparo, ha otorgado al abogado Francisco García Gudiel la palabra para que actualice su recusación en contra de los jueces Iris Yasmín Barrios Aguilar, su servidora, y Pablo Chitumul de Paz, indicando el abogado que no es necesario volver a recusar. Segundo, tomando en cuenta que se ha cumplido con darle la oportunidad al abogado defensor Francisco García Gudiel y no ha ejercitado este derecho, el tribunal reitera que no acepta la causal de recusación indicada en fecha 19 de marzo de 2013, haciendo ver que se ha cumplido con el dar trámite tal como lo ordenó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal constituida en Tribunal de Amparo. Tercero, vale la pena explicar que los jueces Iris Yasmín Barrios Aguilar y Pablo Chitumul de Paz no aceptamos la causal de recusación que en su oportunidad efectuara el abogado García Gudiel el 19 de marzo del 2013, haciendo ver que el artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial es claro al indicar que si el juez estima que no es cierta la causal, así lo hará constar en resolución motivada. Y seguirá conociendo sin más trámite que los que ha hecho el tribunal, y esto es precisamente lo que ha hecho el tribunal en el presente caso. Cuatro, de tal forma que el tribunal ha cumplido con el trámite correspondiente. Además, es de tomar en cuenta lo preceptuado en el artículo 67 del Código Procesal Penal, que en su parte final indica: si fuere rechazada por manifiestamente improcedente, continuará la audiencia. Así lo establece el artículo 67 del Código Procesal Penal, lo cual es congruente con el artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial. Cinco. Por otra parte, es importante reiterar que la misma Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, constituida en Tribunal Constitucional, es clara al indicar en la sentencia de fecha 6 de mayo del 2013 lo siguiente: el abogado García Gudiel también solicita que el proceso sea anulado desde el 19 de marzo del año 2013. Al respecto, este Tribunal Constitucional, o sea, la Sala Tercera, se ha pronunciado en este mismo, considerando en este mismo sentido que esa decisión corresponde con exclusividad al Tribunal del Orden Común que está conociendo el debate. Lo anterior tiene lógica, ya que son ellos los que deben garantizar la debida fiscalización de la prueba, la no revictimización de los agraviados y el debido proceso en cuanto a la producción de la prueba, porque son ellos los que la analizarán y valorarán para emitir el fallo respectivo. Lo que significa que el debate debe continuar. Seis, es de aclarar al abogado García Gudiel que la Sala Tercera se refiere a la suspensión del debate para dar cumplimiento a las resoluciones de fechas 22 y 23 de abril emitidas por la Corte de Constitucionalidad, situación que ya se ha cumplido en audiencia de fecha 30 de abril del 2013. Leyes aplicables, artículos 12, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 7, 8, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11 bis, 16, 20, 24, 37, 40, 45, 48, 67, 160 al 169, 283, 284 del Código Procesal Penal, así como el artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial. Por tanto, este tribunal, por unanimidad, declara, primero, se ha cumplido con la orden emanada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, constituida en Tribunal de Amparo, habiéndole otorgado al abogado García Gudiel la oportunidad de efectuar recusación, no habiendo ejercitado su derecho. Segundo, quedan notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Ahora me voy a referir, en nombre del tribunal, porque somos tres jueces, a la actividad procesal defectuosa. El tribunal no da trámite a la actividad procesal defectuosa por las razones siguientes. El día 7 de mayo del 2013, o sea, el día de ayer, el tribunal se constituyó en esta sala de vistas e hizo saber claramente que el abogado Francisco García Gudiel, vía telefónica, había informado que se encontraba enfermo. Precisamente por esa razón no se realizó la audiencia, procediendo el tribunal únicamente a notificar el cumplimiento de la orden emanada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, consistente en la sentencia de fecha 6 de mayo del 2013, habiendo mandado a notificar al abogado García Gudiel en forma escrita, como consta en autos. Además, el tribunal estaba apercibido a cumplir en 24 horas con la orden, lo cual ya se realizó y el día de hoy se cumplió con darle la palabra al abogado García Gudiel, quien expresamente indicó que no es necesario volver a recusar, lo cual ha sido escuchado por todos los presentes y grabado en audio. Por lo antes expuesto, se rechaza in limine la actividad procesal defectuosa planteada por el abogado García Gudiel en base al artículo 66, inciso C, de la Ley del Organismo Judicial. Continuamos con el desarrollo de la audiencia.
Señora juez, solicito la palabra.
Se le otorga la palabra, abogado.
Muchas gracias. Conforme a la notificación que se ha hecho por parte del tribunal en cuanto a lo que se acaba de resolver y a las apreciaciones que hace el tribunal, de conformidad con el artículo 403 del Código Procesal Penal, voy a plantear lo que comúnmente se conoce en derecho procesal como el remedio procesal, a efecto de que sea dilucidada la situación de la cual disiento con el tribunal, y lo hago de la siguiente manera. Primero, el tribunal nos ha hecho saber, y de manera tendenciosa y muy malintencionada, que aparentemente le da cumplimiento a lo resuelto por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, que contiene la sentencia de fecha 6 de mayo, en la cual, con el argumento falaz de darle cumplimiento a la sentencia, el día de hoy se me otorga la palabra. La señora presidenta, cuando me otorga la palabra, lo hizo de una manera muy escueta. Solo dijo que se me otorgaba la palabra para que me pronunciara al respecto. Yo he sido puntual y categórico en cuanto a que la orden expresa de la sala no es darle la palabra al abogado García Gudiel. Es más, aquí no es relevante si yo ayer estuve o no estuve, si estuve enfermo o no estuve enfermo, si fui al MP, si no fui al MP, eso no es relevante. Porque habiendo estado ayer yo o no habiendo estado yo, la obligación del tribunal era darle trámite a la recusación y solicitud de excusa. Esa es la orden expresa de la sala. ¿Por qué le dan tantas vueltas al asunto? ¿Por qué pretenden verlo con otros anteojos que no son los de la justicia? Ahora salen con el argumento que me dan la palabra para que yo los vuelva a recusar. Si esto no es un juego. Si ustedes saben que la recusación existe, los argumentos de la recusación ya fueron planteados el 19 de marzo. Yo no me estoy inventando que el licenciado Chitumul dijo que era mi amigo.
Tampoco me estoy inventando que usted, señora presidenta, se excusó por enemistad grave conmigo. Eso es cierto. Como que 2 y 2 son 4. ¿Para qué darle tantas vueltas al asunto? La sala no les ordena a ustedes hacer esto, esta ilegalidad que están haciendo. La sala es tajante, dice, es decir, darle trámite a la recusación porque dejó sin efecto la resolución del 19 de marzo que ustedes anómala e ilegalmente dictaron, cuando no aceptan para su trámite mi recusación con los argumentos que ya conocen. Usted es mi enemiga, señora juez, y el otro señor es mi amigo. Eso es claro, es obvio. Eso es vox populi, lo he dicho en la televisión, lo he dicho en todos lados. No se dan las condiciones reales, idóneas y éticas para que usted resuelva con imparcialidad, porque usted cuando resuelve, se recuerda que este servidor siempre le ha dicho sus verdades en la cara y no detrás. Entonces eso le impide a usted resolver acorde a una imparcialidad necesaria. Y el otro señor dice ser mi amigo, que integramos ternas y somos grandes amigos, grandes cuates. ¿Desde cuándo desaparece esa amistad con el señor y esa enemistad con usted? Como para, de manera cínica, rechazar las causales diciendo que no existen ahora. Pregunto yo, ¿cuál será el interés? ¿Qué ofrecimiento tendrán ustedes para emitir un fallo rápido de esto? ¿Cómo se arriesgan? La mayoría de jueces y magistrados no aprueban el actuar de ustedes. Es más, hasta se han enemistado algunos vocales cuando otros les increpan lo absurdo que han resuelto. Sin embargo, persisten en su actitud. Hoy salen con esa salida que nosotros le llamamos guisachesca, de decir que me dan la palabra para que los recuse de nuevo. Por favor, las cosas hay que llamarlas como son y no buscarles un significado diferente. La sala no les da a ustedes la facultad de decidir, dependiendo de su estado de ánimo, de ver cómo resuelven. Les ordena, les comento, dice acá en el considerando 4, clarito, que el otorgamiento de la protección constitucional implica darle trámite a la recusación. ¿En dónde encuentran ustedes darle la palabra al abogado García Gudiel? ¿Dónde está? Para que los vuelva a recusar. ¿Dónde está, por el amor de Dios? Para que resuelvan tan ridículamente como están pretendiendo hacerlo, violentando el espíritu de una sentencia. Ahora salen con que la sala les dice a ustedes que no se anule el debate. Yo lo pedí. Efectivamente pedí la anulación del debate, pero la sentencia no dice, no se pronuncia, pero sí se pronuncia en cuanto a la suspensión. Es que, por el amor de Dios, ¿por qué ese marcado e inusitado interés en retorcer la ley? No me lo explico. Dice la sentencia clarito, y se los advierto, yo, tal como lo he hecho hasta hoy, ganándoles todo, ganándoles absolutamente todo, no voy a descansar hasta verlos en la cárcel, porque para mí, ustedes están violentando la ley, y el que violenta la ley se llama delincuente, y el delincuente tiene que estar en la cárcel. Voy a descargar todas mis fuerzas para verlos tras las rejas, porque están violentando la ley. Y se los digo, les he ganado todo y se los voy a seguir ganando, porque me considero un abogado tenaz que no soporta las injusticias y que si hay que decirle las verdades a quien haya que decírselas, se las digo de frente y en la cara. No me escondo de nadie y no le tengo miedo a nadie en esta tierra. Señores jueces, la parte resolutiva de la sentencia dice claramente que se ordena, se conmina a ustedes como tribunal a suspender el trámite. Eso no es anular, No confundan el sebo con la manteca, son totalmente diferentes. No es lo mismo anular que suspender. Aquí dice que ustedes deben suspender este debate mientras esta sentencia cause firmeza. Eso no es lo que ustedes pretenden hacerle ver a medio mundo diciéndole, escuchen, escuchen bien claro. Eso no es lo que dice la sentencia. La sentencia dice que deben suspender este debate hasta que este fallo cause firmeza. ¿De dónde sacan ustedes la anulación de qué? Si yo lo que les pedí a ustedes es que cumplan con la ley, cumplan con las órdenes de otros altos órganos jurídicos de este país. La Sala Tercera no es ningún papanatas. Es un órgano de apelaciones que ustedes están obligados a respetar. Ustedes no son superiores a la ley ni a la justicia. Y les exijo que encuadren su actuar dentro de esos cánones. No utilicen salidas absurdas. Porque ustedes pretenden hacerle creer a esta gente que está acá que yo les pedí la anulación. Nunca les pedí la anulación. Yo les pedí que cumplan con una orden de suspensión del debate. ¿Cuál es el interés de violentar la ley? Si la sala ordena que se suspenda este debate hasta que la sentencia cause firmeza, ¿quiénes son ustedes para no obedecer eso? Es más, aquí tengo la notificación ayer, precisamente conociendo cómo son. Pedí el encauzamiento penal de ustedes, que se les ordene la destitución, que se cumpla con el apercibimiento de la multa de 1,000 quetzales. Y si no tienen para pagarla, yo se la regalo. Y además, que los encaucen penalmente por desobedecer una orden judicial. Porque el que desobedece las órdenes, dice la ley de amparo, merece ser destituido. Así sea cualquier juez de sentencia. Nadie es superior a la ley. Y yo, públicamente, les digo, no voy a descansar hasta verlos procesados, despojados de esa inmunidad y de esa ínfula de superjueces que tienen, pero no son superiores a la ley. Se los digo. Señores jueces, accedan a que la justicia en este país se cumpla. No contribuyan a la impunidad. Es inaudito pensar que ustedes con total y absoluta desfachatez le digan a este público que no aceptan las causales si usted dijo por escrito que era mi enemiga grave. Si usted, caballero, dijo que era mi amigo y que tenía amistad entrañable conmigo. Y aquí están las pruebas, están los documentos. Yo no me lo estoy inventando ni soy ningún mentiroso, señor fiscal. Esto es verídico y es cierto. Usted lo dijo. ¿Cómo es eso que en un proceso sí es mi amigo y aquí ya no? ¿Cómo es eso que la señora dice que en otro proceso es mi enemiga y aquí ya no? O sea, dependiendo de su estado de ánimo, ¿es mi amiga o mi enemiga? Dependiendo de su estado de ánimo, usted, señor honorable juez, ¿es mi amigo y ahora no? Explíqueme, por el amor de Dios, ¿de dónde saca usted carácter para negar que se excusó en otro proceso y que ya se aceptó su causal de amistad conmigo? ¿Cómo le explica a esta gente que en otro proceso se excusó por ser amigo mío y ahora ya no tiene esa amistad? ¿De dónde la saca? ¿Qué pasó? ¿Cómo se borró esa amistad con usted? Explíquele a la gente, por favor. Explíquele con hechos y con palabras. No sea descarado, porque usted se excusó en una oportunidad de ser mi amigo y la distinguida presidenta de ser mi enemiga. Esos hechos persisten y esos hechos son reales. Y yo los invito a que por una vez en la vida tengan la decencia de enfrentar las cosas tal cual son. No vengan a darle otro nombre a las cosas. La sala lo que les ordena a ustedes y lo que yo les digo a ustedes y les reitero a ustedes en mi intervención es que la sala les ordena darle trámite a esta recusación. Si les ordena darle trámite, ¿qué sentido tiene que yo me pronuncie y los vuelva a recusar Yo no voy a prestarme a las ilegalidades ni a las malas interpretaciones de ustedes. Simplemente les dije, señores jueces, no están dándole el sentido que tiene la sentencia emitida por la Sala Tercera. La sentencia les ordena a ustedes emitir una nueva resolución con fecha de hoy, pero como que se dictó el 19 de marzo. Se los voy a decir en esas palabras, tal vez así lo entienden. En la cual admitan y le den trámite a mi recusación. En la cual dice claramente la sentencia, la recusé a usted, señora presidenta, por enemistad grave conmigo, y lo recusé a usted, Pablo Chitumul, por amistad conmigo. Y presento pruebas que demuestran tales hechos. O sea, ustedes no analizan prueba en un incidente, no valoran prueba en un incidente, y nos restriegan el trámite que está contenido en el artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial. Y dicen que la Ley del Organismo Judicial establece en el artículo 129 que si se rechaza, se continuará conociendo inmediatamente sin más trámite. Otra aberración jurídica que ustedes malinterpretan a su beneficio. El artículo 129 hay que interpretar la ley en su conjunto, no aisladamente. El artículo 129 está concatenado con el artículo 128 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 128 dice que nosotros, los abogados, tenemos derecho a pedirle a un juez que se excuse o a recusarlo con expresión de causa. En el primer caso, si el juez no acepta la petición de excusa, negará los hechos y continuará conociendo. Imagínense cómo son, cómo confunden a la pobre gente. Pero no leyeron lo último, y se los voy a leer yo, para que la gente sepa que quien miente son ustedes. Dice el artículo 129, último párrafo de la Ley del Organismo Judicial, ojalá le expliquen eso a la gente, porque les quieren engañar con bombitas de algodón. La Ley del Organismo Judicial dice en el artículo 129, último párrafo, si el juez estima que no es cierta la causal cuando se le invita a excusarse o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en resolución motivada. Y en el primer caso, seguirá conociendo sin más trámite. Eso le leyeron a la gente ustedes. Ahora bien, escuchen lo otro. Pero en el de recusación, remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que la tramitará y resolverá como incidente. ¿Qué tal? ¿Por qué no le leyeron eso a la gente? No les interesa. No les interesa contarle a la gente que lo que ustedes le leyeron es cuando yo les pido que se excusen. Pero si los recuso formalmente, es obligación de ustedes enviarlo a la sala, según el artículo 129 invocado por ustedes. Ahora bien, ¿de dónde sacan esto si la sala les ordena a ustedes darle trámite conforme al artículo 150 bis del Código Procesal Penal? Lean la resolución. Dice que ustedes deben darle trámite a la recusación conforme al artículo 150 bis del Código. Dice, se los leo. Y siguiendo esta misma línea, y de conformidad con el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el artículo 150 bis del Código Procesal Penal? Que ustedes deben tramitar como cuestión incidental la recusación. Aceptar la prueba, valorar la prueba y después resolver el incidente. Si con la prueba que yo les presento creen que no existe la causal, rechácenlo. Ya lo apelaré yo. Pero este es el trámite correcto. No me vengan a agarrar un articulito por aquí, un articulito por allá, solo los que les interesa. Y decirle a la gente todavía tener la desfachatez de decirle, escuchen bien, abran bien los ojos, vamos a resolver la recusación de García Gudiel. ¿Qué es eso? Esa es una burla para nosotros. Eso no es una resolución acorde y a la altura de un tribunal colegiado como ustedes. Por el amor de Dios, ¿qué les pasa, señor Chitumul, por favor? ¿Qué pasa en su mente? ¿Olvidó los postulados del colegio? Usted es un profesional que tiene una expertise, una maestría. ¿Lo confundió la maestría? Me pregunto, ¿qué pasará? Tanto es el odio, tanto es el rencor suyo, señora presidente, hacia mi persona, que influye de una manera negativa en las decisiones por ese odio que siente hacia mi persona. Porque yo la descubrí a usted cuando de manera cínica y descarada me cambió una resolución, y por eso es la enemistad que existe entre nosotros. Usted un día viernes emitió una resolución, la firmó en este Tribunal Tercero de Sentencia, y el lunes cambió de parecer. Y el lunes sacó la resolución, la rompió y metió otra. Pero no contaba con que yo ya tenía copia de la resolución. Y le grité en su cara que si esa era la honorabilidad que usted pregonaba, esa honorabilidad a mí no me servía. La honorabilidad y el respeto se ganan a pulso, no cambiando resoluciones como cambiarse ropa. Eso es así, eso que la gente sepa por qué somos enemigos. Yo la descubrí a usted y se lo dije en su cara, porque tuvo la desfachatez el día lunes de notificarme una resolución diferente a la que firmó usted, las dos vocales y el secretario. Y tuvo el cinismo de decir que era un proyecto de resolución. Esa es la calidad de persona que es usted. Y se lo digo públicamente, a eso se debe, señoras y señores, la enemistad de este servidor con la señora presidenta. Porque la descubrí rompiendo una resolución y cambiándola por otra, en la cual ella razonaba su voto y resolvía diferente a lo que resolvió el viernes. Porque el fin de semana cambió de parecer. Y cuando se lo digo y le presento las dos resoluciones, las tengo. Yo hablo con la verdad, no tengo miedo, las tengo. Cuando quiera se las pongo presente. Y le dije a usted, tuvo el cinismo de decirme que no, que ese era un proyecto. Y le dije todavía, ¿usted firma los proyectos? Sí, abogado, sí los firmo, por el amor de Dios. ¿Esa es la clase que usted de juez que usted es? ¿Con un cinismo tal para influir en la decisión de los demás que no sé qué les dará? De verdad, no me explico cómo puede atropellar la dignidad y el honor de estas personas para convencerlos y obligarlos a que acepten las desfachateces que a usted se le ocurren. Pero yo públicamente lo digo. Esa es la causal de enemistad grave entre usted y mi persona. Porque la descubrí y se lo dije frente a frente que era una persona cínica y que no merecía ser juez. En mala hora habían puesto en manos suyas la tarea de administrar justicia, porque no merece tener esa función. Un juez probo no cambia resoluciones de la noche a la mañana. Un juez probo no dice en un proceso, hoy soy enemigo de él y en otro ya no soy enemigo, me pidió disculpas. Un juez probo no se excusa en un proceso y después dice, cínicamente y descaradamente, ya no soy amigo. ¿Qué clase de juez es usted? ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Qué principios les dieron en la cuna para ser tan cínicos y descarados de no aceptar las cosas como son? Aquí está su nombre, Pablo Chitumul de Paz. ¿O no es usted? ¿O es un homónimo? ¿Será un homónimo? Es usted, señor. Usted dijo en otro proceso, en el año 2011, ser mi amigo. Y que se excusaba. Por lo tanto, honorable tribunal.
Como abogado le pedimos que ya concretice porque está volviendo a repetir.
Voy a concretizar, gracias señoría.
Concretice, por favor, para que nosotros podamos ver si damos trámite o no.
Perfecto.
A lo que usted amablemente nos ha indicado.
Gracias. No tan amablemente, pero sí se los he indicado. Honorable tribunal. La intención de mi alocución es llamar la atención de ustedes de alguna manera para que no sigan atropellando la justicia. De verdad, este proceso le han llamado histórico. Es el primer proceso por genocidio. Pero es histórico no por el contexto en sí del proceso. Es histórico por la forma anómala como se ha tramitado desde el inicio. Es histórico porque es un irrespeto tal a los derechos y garantías constitucionales de los procesados, que de verdad eso es lo que lo hace histórico. Es histórico, porque todo lo que ustedes han planteado ¿Se ha demostrado que es ilegal? Todo lo que yo he planteado, se ha demostrado que tengo la razón. Me han dado la razón. Aquí estoy hablándoles de nuevo cuando ustedes ilegalmente me expulsaron del debate. Y les he ganado todo. Y les voy a ganar todo. Así llegué a 70 años. Yo les voy a ganar todo y voy a demostrarles que estaba en la razón. Señores jueces, decir que ustedes me dieron la palabra para que los volviera a recusar, esa es una argucia. Ese es un argumento insostenible y que riñe totalmente con el espíritu de la sentencia, que les ordena a ustedes darle trámite a la recusación y les señala, como ha visto tantos yerros y tantas malas interpretaciones, la sala les dice que tomen en cuenta el artículo 150 bis y el artículo 67. En ningún momento yo he hablado de anulación del debate como usted, de manera tendenciosa, señora Presidente, hizo ver al público. Yo lo que dije es, hay una orden expresa de suspensión del debate. Que se suspenda el debate hasta que esta sentencia cause firmeza. La concatené con la notificación que ayer hiciera la Honorable Corte de Constitucionalidad de la resolución de fecha 3 de abril, en la cual conocieron un recurso de apelación interpuesto por la parte contraria nuestra. Y la CC también es del criterio de que se debe suspender el debate. Mi obligación como sujeto procesal es coadyuvar a depurar el proceso. Depurar el proceso, mis respetables jueces, no es otra cosa más que si hay algún error, decirlo. Que si hay alguna equivocación, pedir que la corrijan. Para eso estamos como sujetos procesales. Pero no lo confundan. El problema de ustedes es que todo lo que la defensa hace lo traen a que es una intención de retardar la justicia y es una intención de entorpecer el proceso. Yo me pregunto, ¿qué ganaba yo con no venir ayer? Si hoy estoy aquí, ¿qué ganaba? ¿En qué retrasaba el proceso? Como para hacer la laraca del video y de tanta cosa. ¿Qué ganaba? ¿Qué? No ganaba nada porque hoy se repitió lo de ayer. Lo mismo de hoy se hubiera hecho ayer. Entonces no hay problema alguno en o intención alguna en retorcer la ley. La intención nuestra es depurar el proceso. La intención nuestra es coadyuvar en el proceso, que el proceso se lleve de manera correcta y atinada. Si vemos un error, obligación nuestra es decírselo. Si vemos una equivocación, obligación nuestra es decírsela. Señores jueces, entendamos, somos humanos. Yo 100% seguro estoy que no una, muchas veces me he equivocado y me seguiré equivocando. Pero tengo la valentía de aceptar cuando me equivoco. Y si tengo que pedir las disculpas del caso por mi carácter tan exacerbado, lo he hecho. Por supuesto que lo he hecho. Pero ello no implica que agache la cara toda la vida. Ello no implica que cuando tenga que pedir la corrección en un acto que considero que no está acorde a la ley, no lo haga. Por lo tanto, considero que la resolución de ustedes, inicialmente notificaron lo... Es hasta un poco confusa, porque 5 puntos de la resolución y las notificaron. Después usted dijo que se pronunciaba en cuanto a la actividad procesal defectuosa y que la rechazaban in limine porque no había error. Ahora les digo, yo fundamenté y cumplí con los requisitos que la ley me indica. Dije el error, en qué consistía el error y propuse la solución. Hasta ahí es mi obligación como sujeto procesal. Allá ustedes, si se exponen a que a través de otras acciones sigamos entorpeciendo esto. Yo estoy dispuesto a llegar al año 2020 si es necesario, pero esto se depura porque se depura. Y la sentencia no la tienen que dictar ustedes porque están contaminados. Señora juez presidenta, existe enemistad real y grave entre usted y mi persona. Señor vocal, existe amistad. Es más, existe una nueva causal de recusación que en un momento la voy a hacer ver, porque ustedes al expulsarme de la sala de debates dañaron mi honor como profesional. Hoy soy objeto de burlas. Por la calle paso y me sacan tarjetas rojas y se burlan de mí. y me dicen, abogado, no se puede salir, y me gritan, y me hacen un montón de chistes, por la culpa de ustedes, porque me expulsaron anómala e ilegalmente del debate. Dañaron mi honor, no lo intentaron dañar, dañaron los tres con su actitud anómala mi honor profesional. Porque por culpa de ustedes salgo en los periódicos, en los chispazos, en las caricaturas, y soy objeto de burla. Llego al Ministerio Público y abogado no se le deja salir, abogado esto, abogado el otro, por ustedes. Entonces, esas cuestiones...
Abogado, con el respeto que se merece, para que se concretice y termine el planteamiento...
Con mucho gusto, señoría, con mucho gusto. Con el debido respeto, solicito que se acepte para su trámite el presente recurso de reposición. Se reconsidere lo resuelto por ustedes en cuanto a que ustedes le dieron cumplimiento al ordenado por la sala y que me dieron la palabra para recusar y que yo dije que no era necesario recusar y que no recusé. Ojo, yo nunca dije que no era necesario recusarlos porque ustedes ya están recusados. Yo reiteré en mi alocución los argumentos y las causales que motivan que usted debe de apartarse del conocimiento, señora presidenta, y usted también, señor vocal. Ofrecí las pruebas, leí las resoluciones y dije claramente que persistía los argumentos de mi recusación de fecha 19 de marzo del año 2013. Por lo tanto, ustedes cumpliendo con la orden expresa que emanó la sala tercera, únicamente deben darle, así como dice aquí, darle trámite a la recusación y a la solicitud de excusa presentada por el abogado ya mencionado en contra de los integrantes del tribunal. Esta resolución no la emití yo, esta redacción no la emití yo, es de la sala, solo eso les aclaro, es de la sala tercera y dice claramente... Darle trámite. ¿Qué entienden ustedes por darle trámite? ¿Volverle a dar la palabra a Francisco García para que los vuelva a recusar? ¿Eso dice? No lo dice. No confundan las cosas. Cumplan con lo que se les ordena y punto. Y no utilicen un lenguaje inapropiado e inadecuado. Yo jamás hablé de anulación. Yo les pedí que cumplan con la suspensión ordenada hasta que esta sentencia se encuentre. Hay dos momentos por los que la sala ordena la suspensión. Hasta que la recusación sea conocida por todas las instancias, dice claramente, y hasta que la sentencia dictada del fecha 6 de mayo cause ejecutoriedad. No sé si ustedes no entienden el término ejecutoriedad, pero quiere decir cause firmeza, no sea susceptible de ser atacada por ningún recurso alguno. Eso quiere decir, honorables jueces, no hagan caso omiso a lo que se les está ordenando y no se expongan a un pleito innecesario, porque el que busca, encuentra, y conmigo lo encontraron. Resuelvan conforme a derecho, acepten para su trámite el recurso de reposición y, rectificando el error de ustedes, solo cumplan con lo que la sala les ordenó, darle trámite a la recusación y suspendan el proceso. Gracias.
Señora, previo a analizar, sí, abogado, ahorita les vamos a dar la palabra. Solo previo a analizar si le damos trámite o no, recuerdo por el respeto que todos como personas, como seres humanos nos merecemos y sobre todo por el actuar profesional que debemos de tener de acuerdo con el Código de Ética Profesional, recuerdo, respetable abogado, que el artículo 15 del Código de Ética habla del respeto. El abogado debe guardar respeto a los tribunales y otras autoridades y hacer que se les respete. Les apoyará cuando en cualquier forma se les falte el acatamiento que ordena la ley. Las quejas contra jueces y funcionarios deben presentarse en forma comedida ante las autoridades correspondientes o ante el Tribunal del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, si fuera el caso. Entonces, le recordamos que mantenga el respeto. No quise estarle interrumpiendo, pero el respeto es algo inherente a todos los seres humanos. Todos como seres humanos tenemos respeto de nuestra dignidad como personas. Todos somos valiosos como seres humanos y desde luego si somos abogados tenemos que hacer acatamiento de estas normas y sobre todo si tenemos un código de ética que así lo regula. Confiamos en que hará uso de ese respeto que le corresponde porque todos nos lo merecemos, abogado. Le doy la palabra al Ministerio Público que quería abordarnos.
Gracias. Le solicito autorización para poder salir 2 minutos de este recinto y poderme incorporar.
Se le autoriza, abogado, y puede incorporarse posteriormente. En este momento vamos a analizar la solicitud efectuada por el abogado García Gudiel.
Honorable tribunal, en el mismo sentido, solicito autorización para retirarme 2 minutos y reincorporarme nuevamente.
Se le autoriza y le dejamos a la abogada Hilda, quien actúa conjunta, separada, indistintamente con usted. Puede después incorporarse, abogado.
Gracias.
Señora presidenta, solicita permiso mi patrocinado para ir al baño.
Se le autoriza para que el acusado Rodríguez Sánchez pueda ir al servicio sanitario debidamente custodiado como corresponde, quedando a su cargo el abogado Calderón. Después vamos a integrar al abogado Palomo, sabemos que estamos aquí, pero lo vamos a integrar a través de la resolución correspondiente.
Señora presidenta, disculpe, en el mismo sentido también pido la autorización y notificando que el abogado Ishok ya se incorporó también a esta mesa.
Le autorizamos, abogado, para que pueda salir y después integrarse a la audiencia.
Señora juez, mi cliente solicita autorización para ir al baño.
Se autoriza para que el señor acusado, José Efraín Ríos Montt, vaya al servicio sanitario debidamente custodiado como corresponde, quedando a cargo la defensa por parte del abogado García Gudiel, quien es su abogado defensor, pudiendo integrarse posteriormente a la sala. El artículo 403 del Código Procesal Penal establece que las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial, para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Haciendo aplicación de ese precepto legal, el tribunal ha procedido a efectuar el análisis de su propia resolución y considera, primero, los juzgadores consideramos que la recusación constituye un mecanismo dilatorio para la continuación del debate. Dos, por otra parte, es importante aclarar que el abogado García Gudiel ya conocía la integración del tribunal y hasta ha leído los procesos en los cuales ha conocido, lo que significa que al aceptar la defensa del acusado tenía conocimiento previo de esta situación. Tres, resulta también necesario aclarar que este tribunal es respetuoso de la labor profesional de los abogados defensores y que ha sido precisamente el abogado García Gudiel quien ha creado la situación con el ánimo de impedir el desarrollo del debate, aun cuando en otro debate ya se disculpó públicamente ante los juzgadores. Cuatro, es importante indicarle al abogado García Gudiel que el día de hoy, al concederle la palabra para que reactualizara la recusación, expresamente indicó, no es necesario volver a recusar, por lo que reiteramos que no ejercitó su derecho. Cinco, el hecho que el tribunal no acepta la causal de recusación en base al artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial por no ser ciertas las causales invocadas y que incluso el abogado García Gudiel no haya ejercitado su derecho de volver a recusar, no significa que no se le haya dado el trámite correspondiente. Por lo tanto, reiteramos que se dio cumplimiento a la orden emanada de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Sexto, es importante indicar a todos los sujetos procesales que el solo hecho de recusar a un órgano jurisdiccional no obliga a los jueces a aceptar causales que no son ciertas, con el solo interés de obstruir el desarrollo del debate. Siete, el tribunal deja constancia que nuestro actuar está apegado al derecho y la ética y que no aceptamos amenazas de ningún tipo. Y eso es importante que lo escuchen todos. No aceptamos amenazas de ningún tipo porque creemos firmemente en la independencia judicial que garantiza la Constitución Política de la República en su artículo 203. Además, nos permitimos recordarle al respetable abogado el contenido del artículo 10 del Código Procesal Penal, que indica lo siguiente: queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la acción jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio de los juzgadores. Es en la primera parte de este artículo donde habla de la prohibición de la acción de particulares, que no pueden limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Así es que debe de respetarse y ponerse en práctica. No aceptamos amenazas de ningún tipo. 8. El tribunal hace saber que nosotros no tenemos ningún interés en particular en ningún caso. Simplemente cumplimos con nuestra función de juzgar, tal como lo manda la Constitución Política y las normas ordinarias. Nos fundamentamos en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 13, 19, 67, 403 del Código Procesal Penal, así como lo establecido en los artículos 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 129 de la Ley del Organismo Judicial. El tribunal, por lo antes considerado, por unanimidad declara sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el abogado García Gudiel. Quedan notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal y en base al artículo 19 del mismo cuerpo legal ordenamos continuar con el debate. En este momento nos vamos a pronunciar acerca de la comparecencia del abogado Palomo. En base al artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en base al principio de igualdad, porque ya se ha dado también oportunidad que se incorpore el abogado César Saúl Calderón, también el tribunal admite la presencia y reincorporación del abogado Francisco Palomo. Y revocamos el abandono de la defensa en cuanto al abogado Francisco Palomo, dando prevalencia al derecho de defensa y tomando en cuenta que es el abogado de confianza del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Nos fundamentamos en los artículos 12, 28, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, quedando notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Así es que, abogado Palomo, usted está ya reintegrado. Disculpe, lo vimos que había venido antes, pero estábamos pues en un análisis de una resolución. Por lo tanto, ahora ya está la resolución que le autoriza y usted puede tomar el ejercicio de su función como profesional del derecho, conjunta, separada indistintamente con el abogado Calderón y con el abogado Vázquez, Ramírez Vázquez.
Honorable tribunal, con todo respeto, quiero insistir en que se me autorice poder retirarme de este recinto, tomando en cuenta que ahora pues ya hay dos abogados, defensores de confianza del acusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez. La verdad que nuestra función es pública, nosotros somos ejercemos la defensa técnica por disposición de la Ley de la Defensa Pública Penal, y lógicamente, si la preocupación al principio era porque solo había un abogado y podía darse alguna situación, pues ahora ya se ha restituido a los dos abogados, y por lo tanto estimo que se dan las condiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 4, numeral 3 del decreto 129-97 del Congreso de la República, que es la Ley del Servicio Público de Defensa Penal.
Gracias, abogado. Estamos a lo resuelto anteriormente. Usted, en base al último párrafo del artículo 103 del Código Procesal Penal, continúa en la defensa del señor Rodríguez Sánchez, junto con el abogado César Calderón y con el abogado Palomo, quien se acaba de incorporar. Continúa hasta la finalización del debate.
Pido la palabra, señora presidenta.
Sí, abogado.
Señora presidenta, con fundamento en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal y aludiendo también los artículos 56, 57 y 60 del mismo cuerpo legal, vengo a plantear cuestión de incompetencia por declinatoria en contra del tribunal al cual me estoy dirigiendo. Voy a argumentar este incidente de la manera siguiente. Como ustedes saben, el 18 de abril del presente año, la juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo A, con sede en esta capital de Guatemala, emitió resolución por medio de la cual remitió el proceso hasta el mes de noviembre, día 23 del 2011. Esa resolución, el día de hoy, se encuentra firme. Contra ella, los querellantes adhesivos y el Ministerio Público ha acudido de amparo y el órgano jurisdiccional correspondiente ha negado el amparo provisional y actualmente se encuentra en una apelación en la Corte de Constitucionalidad. Lo que significa que lo resuelto el día 18 de abril del 2013 por la juez Carol Patricia Flores se encuentra firme. Esto realmente es una cuestión sumamente contradictoria, sumamente difícil de explicar desde el punto de vista procesal. Realmente este es un híbrido que no debería de existir, pero por las circunstancias propias en que se ha venido desarrollando este debate prematuro, es que se ocasionaron situaciones como la presente. Hace dos semanas estábamos viviendo un momento que era inconcebible desde el punto de vista procesal, como era vivir la etapa intermedia y la etapa del debate en forma simultánea. Y a pesar de que eso no es posible, estuvimos en dos fases distintas, litigándolas al mismo tiempo, habiendo resoluciones en ambas fases del proceso. Lo cual es totalmente anormal, pero que ocurrió en este proceso. Hoy día, la situación se torna aún mucho más difícil y más complicada, porque ahora ya no es la etapa intermedia y la etapa del debate la que se está ventilando, sino con la resolución que yo acabo de aludir del 18 de abril, estamos aún peor que como estábamos hace dos semanas. Porque procesalmente esto no debería de ser posible, pero es posible porque existe una resolución firme. Lo que significa que en este mismo momento estamos en la etapa de investigación y estamos en la etapa del debate. Nosotros ahora mismo podríamos ir, cualquiera de los que estamos aquí presentes y somos partes del proceso, podríamos ir ante la juez que conoce en garantía del proceso a solicitar cualquier tipo de audiencia, porque estamos en la fase de investigación y esta audiencia se nos tendría que dar y podríamos estar ventilando al mismo tiempo un debate y al mismo tiempo la etapa intermedia. Si esta resolución del 18 de abril del corriente año está firme, tampoco tiene ningún sentido que este debate continúe. Con la simple lógica, ni siquiera con la lógica jurídica, sino con la simple lógica, este debate no es sostenible por ninguna razón, mientras persista firme la resolución del 18 de abril del 2013. Con simple lógica, ni siquiera lógica procesal, con simple lógica, no puede vivirse un debate que es la tercera fase de un proceso penal, si al mismo tiempo el mismo caso se está ventilando en la fase preparatoria o de investigación. De allí la necesidad de plantear este incidente de cuestión de competencia por declinatoria, porque a quien le corresponde estar conociendo en este momento no es a un tribunal de sentencia, sino es al juez contralor de la investigación. Este asunto no fue casual. Este asunto se derivó por acciones que ya todos sabemos, que se siguieron ventilando sin la renuncia de Calde H, que tuvo el control de aquel amparo que les fue favorable. Esto no es una recriminación hacia los querellantes adhesivos. Simple y sencillamente que fue algo que se pudo haber previsto, que se pudo prever y no dejar que llegara a esas instancias. Pero hoy día realmente estamos de vuelta en el mes de noviembre del 2011 y no en una fase de debate. Es inconcebible, yo lo sé, es inconcebible que se vivan dos momentos procesales que no tienen ninguna relación, como lo es la fase de investigación y la fase del debate. Es más, esto nunca se ha dado, pero esa resolución a la cual estoy aludiendo le da vida a esa etapa de investigación y estamos ventilando en esa etapa. Por lo tanto, debería de ser insubsistente en este momento la fase del debate. O lo declara el tribunal inhibiéndose de seguir conociendo, o más adelante se tendrá por otra vía recursiva que anular todo este debate, porque aún estamos en una fase procesal distinta. No estamos todavía en el debate. Esto ocurrió por la pronta señalización de las audiencias del debate por parte del tribunal al cual me dirijo. Al momento de plantear este incidente por razón de competencia, porque quien tiene la competencia y la jurisdicción en este momento no son ustedes, sino es la juez que controla la investigación, debo mencionar que este mismo incidente, esta misma cuestión de incompetencia, no la he planteado ante ningún otro tribunal. No he utilizado la inhibitoria, sino que es primera vez que la hago y única vez ante la instancia a la cual me estoy dirigiendo. Aparte de ello, quisiera referir aparte de los artículos en los cuales me he fundamentado el artículo 60 en la última parte que dice, cuando la cuestión de competencia sea planteada durante el juicio, el trámite se suspenderá hasta que fuese resuelta. De tal manera que con este planteamiento el tribunal tiene la decisión de declarar con lugar la cuestión de competencia por declinatoria, por la situación que estoy pronunciando, y al mismo tiempo de suspender el trámite hasta que esta cuestión de competencia sea resuelta de manera definitiva. Por lo que pido al tribunal que le dé trámite a esta cuestión de competencia por declinatoria y por la lógica procesal y por la lógica simple, entendamos que no podemos estar en dos momentos procesales al mismo tiempo y que este debate es insubsistente porque aún estamos en otro momento procesal. A no ser que en un momento determinado el querellante adhesivo y el Ministerio Público fueran favorecidos con los amparos que han interpuesto, los cuales hasta ese momento se les ha negado el amparo provisional. Muchas gracias.
Gracias, abogado. Vamos a proceder a efectuar el análisis de su solicitud.
Señora Presidente, solicito autorización para salir un momentito al baño.
Abogado, solo nos indica con quién deja la representación. Hay tres abogados aquí que acompañan solo para el momento.
Si me hiciera favor, el licenciado Calderón, con gusto lo haría con él.
Con gusto, señor.
Gracias.
Señora. Le agradecemos la colaboración al abogado Calderón. Puede integrarse dentro de un momento, abogado García. El tribunal hace saber, rechaza in limine la solicitud de declinatoria por incompetencia del tribunal, por las razones siguientes. Primero, se encuentra vigente la resolución de fecha 19 de abril de 2013 emitida por este tribunal. Segundo, existe la resolución de fecha 23 de abril del 2013 en la cual la Corte de Constitucionalidad ordenó a la juez primero de instancia de alto riesgo del ramo penal remitir el proceso nuevamente a este tribunal. Tres, el día 26 de abril de 2013, la juez del juzgado de primera instancia penal dio cumplimiento al ordenado por la Corte de Constitucionalidad, devolviendo a este tribunal como se lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. 4. En las resoluciones de fecha 22 de abril de 2013 dentro del expediente 1248-2013 y resolución de fecha 23 de abril del 2013 dentro del expediente 1326-2013, la Corte de Constitucionalidad ordenó restituir al acusado Ríos Montt en sus derechos, lo cual ya se ha cumplido. 5. El artículo 284 del Código Procesal Penal taxativamente prohíbe retrotraer el proceso a fases ya precluidas. Por lo antes expuesto, se rechaza in limine la interposición de declinatoria por incompetencia del tribunal. Nos fundamentamos en el artículo 66, inciso C, de la Ley del Organismo Judicial, quedando debidamente notificados de conformidad con el artículo 169 del mismo cuerpo legal.
Gracias. Pido la palabra, señora presidenta. En virtud de que la anterior resolución no admite el recurso de reposición por haber sido rechazado in limine, únicamente quisiera sentar mi protesta con fundamento en el artículo 282 del Código Procesal Penal y que quede establecido que el agravio es en ocasión del debido proceso contemplado en el artículo 3 del Código Procesal Penal y que no corresponde a este tribunal al final resolver si aquella resolución del 18 de abril de 2013 es legítima o ilegítima, o legítima. En tal virtud, solamente para efectos de otra impugnación, de otro carácter y de otra índole, dejo asentada esta protesta. Gracias, señora presidenta.
Gracias, abogado. Vamos a analizar si dejamos asentada su protesta o no.